Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Mis hermanos, Jesús prometió: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa presencia de Cristo la hemos estado descubriendo allí donde parece que Cristo, allí donde parece que Dios nos ha abandonado. Por eso nos hemos ido a las páginas del Evangelio para buscar cómo trató Cristo a aquellas personas que tal vez podían sentirse más excluidas, es decir, los enfermos, los niños, las mujeres, los extranjeros. Y lo que hemos encontrado a lo largo de este camino es que Jesucristo recoge a esos que parece que estaban fuera, a esos que parece que estaban excluidos. En la carta a los Efesios nos encontramos esta expresión de San Pablo: ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de Dios. Nosotros, que antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios, nos enseña San Pablo. Es decir, que Cristo, a través de su palabra, a través de su manera de ser y de obrar, nos obliga a romper nuestras barreras, nos obliga siempre a ir más allá, nos obliga siempre a descubrir a Dios donde menos lo imaginamos. Por eso también se atrevió Cristo a decir: lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. Es decir, Cristo toma el lugar del pobre, del forastero, del hambriento, del que no tiene con qué cubrirse. Cristo toma el lugar del encarcelado, el lugar del excluido, el lugar del enfermo, y dice: allí estoy yo. Con esa manera de hablar, Jesucristo nos está obligando a salir continuamente de nosotros mismos. Podemos decir que todo cristiano es un peregrino, peregrino de la casa del Padre, pero también peregrino que tiene que salir al encuentro de Dios en el prójimo. Lo más contrario al cristianismo sería decir: yo ya tengo mi familia, estoy contento en mi familia, estoy protegido en mi familia, me quedo tranquilo en mi familia. No, Cristo me llama, Cristo me obliga a mirar más allá de los límites de mi familia. Lo más contrario al cristianismo sería decir: yo como la paso de bien con mis amigos, qué agradable que es estar con mis amigos, qué bueno que estamos con mis amigos, yo me quedo con mis amigos. Ese no es el cristianismo. Más bien el cristianismo me invita a pensar más allá del círculo de mis amigos. Sí, yo tengo mis amigos, pero ¿y qué pasa con el que no tiene amigos? Yo tengo mi familia, pero ¿qué pasa con el que no tiene familia? Jesús me invita, Jesús me obliga a pensar en el que no tiene familia, en el que no tiene comunidad, en el que no tiene patria, en el que no tiene amor, en el que no tiene cómo sobrevivir. Jesús me lleva más allá de mí mismo. Jesús me pone en movimiento. El cristianismo es un movimiento perpetuo hacia afuera. Es decir, ¿qué es lo que no ha recibido todavía la noticia del amor de Dios? ¿Quién es el que todavía no conoce la buena noticia? ¿Quién es el que parece que se está quedando por fuera? ¿A quién no le ha alcanzado la buena nueva del amor de Dios? Ese es el cristianismo. El cristianismo es ese movimiento de riqueza interior, pero que va hacia afuera. Hay una riqueza profunda que Dios nos da interiormente, pero no es una riqueza para que nosotros digamos, ¡ay, qué rico que estamos nosotros aquí! Por eso, un grupo de oración tiene que ser un grupo de evangelización. Un grupo de oración que simplemente se encierre y diga, tan bonito que nosotros cantamos, tan bonito que nosotros oramos, tan rico que estamos nosotros aquí. Ese no es cristiano. Ese no es el evangelio. Un grupo de oración que verdaderamente se inspire en el evangelio de Jesús. Una comunidad parroquial que se inspire en el evangelio de Jesús. Una familia fundada sobre el cimiento de Jesucristo siempre tiene que preguntarse, ¿y qué le está pasando al que no tiene familia, al que no tiene amor, al que no tiene techo, al que no tiene una respuesta? Jesús, viviendo en nuestros corazones, nos vuelve misioneros. La iglesia no puede subsistir como iglesia si no es en estado de misión. Ay, pero yo conozco un poquito del corazón humano y yo sé cómo somos los seres humanos. Apenas uno se siente bien, se le olvida que hay otros que están mal. Y eso pasa en todos los niveles. Hay personas que tienen que batallar mucho, mucho. Por ejemplo, por lograr un empleo. Pero una vez que ya tienen puesto en una empresa, son duros con el que recién está entrando. Hay personas que han tenido que pelear mucho, mucho por conseguir sus papeles, su residencia, su nacionalidad. Pero una vez que la tienen, se olvidan de los que están todavía en camino, esforzándose, rompiéndose la espalda, viviendo en la incertidumbre. Yo ya lo logré, yo ya estoy firme, los demás que se caigan, que se pudran. A veces nos volvemos duros y pensamos, si yo ya lo conseguí, ya estoy. Entonces nuestra sociedad, así marcada por el egoísmo, se convierte en un lugar tremendamente inhóspito. Por ejemplo, para la persona separada, para la persona viuda, para la persona que se quedó soltera, para la persona que optó por ser soltera. Es una cosa que me llamaba la atención en mi experiencia de varios años allá en Irlanda. Resulta que todas las invitaciones, prácticamente todas las invitaciones sociales que uno podía recibir, eran invitaciones para ir con pareja o para ir en pareja. Y entonces los que no tenemos pareja y los que estamos solos por una opción vocacional, o las personas que se quedaron solas porque perdieron su pareja porque se les dañó el matrimonio, o las personas que se quedaron sin pareja porque están viudas, entonces, ¿qué pasa con esas personas? Quedan excluidas. Y hay todo un drama que vive una cantidad de gente, el drama que vive la persona separada. El drama de la persona separada es que todas las propuestas que le llegan son propuestas para pecar. Ese es un drama muy grande. Nuestras sociedades no suelen ser, nuestras comunidades no suelen ser, ojalá sean, y ojalá esta sea, pero buena parte de las comunidades no son acogedoras para la persona que está sola, para la persona que se quedó viuda, para la persona que no sabe bien el idioma, para la persona que no tiene simpatía, para la persona a la que se le dañó el matrimonio. Fíjate cómo esta propuesta de Jesucristo tiene implicaciones y connotaciones tan supremamente concretas. Una comunidad cristiana tiene que ser una comunidad que abre lazos de amistad y de amor para todos. Y esto significa una comunidad donde los niños los jóvenes, los ancianos, los enfermos, los encarcelados, los extranjeros, los pobres, los ricos, los deprimidos, los enfermos mentales, los handicap, los que están enfermos en la mente, los que tienen enfermedad mental. Tenemos que abrir el corazón. Pero la tendencia humana es encerrarse uno. Y este es un peligro. A veces queremos hacer comunidades. Nosotros los jóvenes. Aquí nosotros hacemos un grupo juvenil. Somos los jóvenes. Y nosotros los jóvenes somos todos alegres, saludables, deportistas, inteligentes, con un futuro. Y sobre todo somos bonitos. Entonces hacemos el club de los bonitos. Lo más contrario a la iglesia, mis queridos hermanos, es un club. Un club es una asociación de personas que se consideran homogéneas o que se consideran iguales en un cierto respecto y por consiguiente descalifican o excluyen a los que no cumplen con eso. La iglesia no puede ser un club. Y tenemos siempre que preguntarnos, ¿qué pasa con el que no tiene lo que yo tengo? Si tú eres casado, felizmente casado, si te sientes feliz con tu esposa, pregúntate, ¿y la persona que no tiene pareja? Por cualquier razón, porque la perdió, porque se le murió, porque se dañó el matrimonio, porque no la ha conseguido, porque su vocación es otra, esa persona, ¿cómo la está pasando? ¿Qué podemos hacer para que esa persona se pueda sentir acogida? No es abrir puertas al pecado, no. Acoger a la persona soltera no es abrir una puerta a la promiscuidad o al desorden, no. Pero que la persona se sienta acogida, que la persona se sienta recibida. ¿Y sabes dónde se daba eso? De una manera muy espontánea y muy bella. Se daba en el modelo antiguo de familia. Las familias de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos eran familias donde muchas veces convivía el abuelo, el hijo, el nieto, el tío. Eran casas grandes, familias extendidas, familias amplias. Por eso es tan importante, donde sea posible, porque no siempre es posible. Por eso es tan importante que los nietos vayan donde los abuelos. Eso es muy importante. Que sepan que tienen una familia más grande, una familia extendida. Que entiendan que ese también es un ser humano. Que esa abuelita que ya tiene síntomas de Alzheimer también es un ser humano. Si tienes ocasión de llevar a tus hijos para que visiten a tus papás o a los papás de tu pareja, llévalos, por favor. El niño tiene que ver eso. El niño tiene que ver que a uno le puede dar Alzheimer. Porque si tu hijo nunca ha visto una persona con Alzheimer, cuando a ti te dé Alzheimer, lo primero que va a hacer tu hijo es ¡chao, papá! Y eso es lo que está haciendo mucha gente hoy. Está mandando a los papás lejos. Se deshacen de los papás cuando llegan a una cierta edad, que mi papá se vaya lejos, yo le pago allá una pensión y que la gerencia de ese centro o esa residencia para gente mayor me escriba cuando ya se murió mi papá. Los entierran en vida. Enséñale a tu hijo que el dolor existe. Enséñale a tu hija que no todos los tíos y no todas las tías se casaron, fueron felices y comieron perdices. Porque además tú no sabes si tu hija el día de mañana también va a quedar soltera por decisión, o porque le falló el matrimonio, o porque se le murió la pareja, o porque no consiguió. Entonces, el cristianismo, lo que yo estoy destacando, es que el cristianismo siempre nos pone en movimiento. El cristianismo nos mueve, nos empuja a salir de nuestras certezas, de nuestras comodidades, o como dicen hoy, a salir de nuestra zona de confort. El gran peligro de uno es: ya tengo novia, estoy feliz con mi novia y yo nos entendemos, mi novia y yo lo pasamos fantástico, con mi novia estamos bien, mi novia dice que yo soy fantástico y yo le digo a ella que ella es la fantástica. Somos increíbles, nos divertimos mucho, estamos pasándola muy bien, estamos en un momento muy bonito, el resto del mundo me importa un bledo, porque yo estoy bien con mi novia. Eso es exactamente lo contrario de la fe cristiana. La fe cristiana es esto, para el caso de la novia: tengo una novia, somos felices. Número uno, hay un proyecto de hogar. Número dos, estamos pensando cómo desde ese hogar y en ese hogar podemos servir. El cristiano es siempre alguien que se está preguntando: ¿y yo qué tengo para dar? ¿Y yo qué puedo ofrecer? Esa es la gran pregunta. Y por eso hay parejas que son valientes. Y muchas de esas parejas viven en países como este. Parejas valientes que toman decisiones como esta. Nosotros ya tenemos, por ejemplo, 2 o 3 hijos. Quizás ya esta no es edad de que tú tengas más hijos, esposa mía. Pero ¿por qué no adoptamos a un niño? ¡Valientes! ¡Valientes! ¿Y por qué no adoptamos a uno de esos niños que nadie quiere? Te puede parecer imposible, pero yo he conocido parejas que tienen 2 o 3 hijos suyos y adoptan a un niño, y con frecuencia el niño o la niña que adoptan son niños con deficiencias mentales o físicas. Lo adoptan para amarlo. ¡Qué hermosura! Eso se parece muchísimo a Jesucristo. En cambio, la tendencia de uno, la tendencia de muchos de nosotros es: espere, yo aseguro lo mío. No, si esto es que el dinero a duras penas me alcanza para estos dos, yo que me voy a poner a adoptar nada. A nosotros nos pasa como ese señor que de noche se le entró un ladrón, y el hombre así medio atemorizado y medio valiente, le dice: ¿usted qué busca? Y le dice el ladrón: pues ¿qué voy a buscar? Plata. Pues si encuentra, la repartimos. Bien pobre el tipo. Nuestro mundo está marcado por un egoísmo, por un individualismo. Yo quiero que tú te hagas esta pregunta. Dime tú qué puedes compartir. Hazte esa pregunta. Tú no puedes quedarte sencilla y tranquilamente aplastado en una butaca mirando 4 y 5 horas de televisión todos los días. Tú no puedes quedarte vegetando y paseando y descansando y después descansando de las vacaciones. Eso no puede ser cristiano. ¿Tú qué tienes para dar? Esa es la alegría de la vida. Ese es el sentido de la vida. Mira, la persona que está pensando en lo que no tiene vive amargada. La persona que está pensando en lo que puede dar vive feliz. Descubre lo que puedes dar y descubrirás una sonrisa que nadie te va a quitar de la cara. San Pablo cita una frase de Jesucristo, una frase que no está en los evangelios, pero él dice que es de Jesús: hay más alegría en dar que en recibir. La gente que está pensando en lo que le hace falta siempre tiene la amargura, siempre tiene la angustia, siempre tiene la tensión en la cara. Y entonces compra su carro nuevo, el carro que le costó $60,000, Y resulta que el vecino a la semana siguiente compra uno de $110,000. Y entonces dice, tengo que conseguir ese. Y consigue el de $110,000 y otro vecino compra una avioneta. Y entonces compra la avioneta y el otro vecino se fue en un cohete. Y así nos pasamos la vida, luchando por cosas, luchando por adquirir cosas, porque el capitalismo, el modelo capitalista, se basa en la insatisfacción. El modelo capitalista funciona mientras tú estés insatisfecho, mientras tú seas insaciable. Tengo este teléfono que hace de todo, pero este teléfono no es como el teléfono de mi vecino, que uno lo pone así sobre una superficie plana y uno le echa el huevo encima y lo cocina. Entonces mi teléfono no sirve para nada, porque mi teléfono no hace huevos. Toca conseguir un teléfono que haga huevos. ¿No? Entonces nos volvemos insaciables. Y el capitalismo se alimenta de corazones insaciados e insaciables. Y por eso necesita de nuestra amargura. El sistema capitalista te necesita amargado, insatisfecho, siempre tenso, siempre dispuesto a decir, todavía puedo meterme en otro trabajo, todavía hay una parte de mi espalda que aguanta otro poco. Hasta que un día... se toteó, se reventó. Lo encuentran tieso. ¿Y qué decide la familia? Hay que enterrarlo con todos los aparatos. Entonces lo primero que hacen es meter en el ataúd el celular que cocina huevos. Y por supuesto, en el ataúd le ponen el GPS de última generación para que sepa en toda la eternidad dónde lo enterraron. El capitalismo nos necesita insaciables y por eso nos necesita amargados. Cristo te cambia la pregunta. La pregunta no es, ¿yo qué más podría desear? ¿Yo qué más podría tener? ¿Yo qué más podría comprar? Cristo te cambia todas esas preguntas. Las preguntas de Cristo son, ¿yo qué más podría compartir? ¿Qué es lo que yo no estoy utilizando en mi casa y le puede servir a alguien? Hace unos meses hicieron una sorprendente encuesta en los Estados Unidos de América. Ustedes se van a reír, ¿cuál era la pregunta? La pregunta era esta. ¿Tiene usted en su casa, por ejemplo, en el sótano, cosas que haya comprado y nunca haya utilizado? Mira la pregunta. Cosas que haya comprado y nunca haya utilizado. Más de un 75% de los que respondieron la encuesta dijeron, sí tengo cosas que compré en un arrebato, en un impulso, ¿no? Usted llega al supermercado y le dicen... Usted ha llegado el día en que tenemos en promoción los elefantes inflables. Este elefante, que normalmente vale $900, se lo estamos dejando únicamente por hoy a $85. El elefante inflable. Con este elefante, usted nunca sentirá que su casa está vacía. Y llega la señora a la casa con la caja del elefante. ¿Y eso qué es? No, pues es que yo sentí que había un vacío en mi vida. Y traje este elefante. Cristo te cambia las preguntas. La pregunta no es yo qué más podría comprar, yo qué más podría desear. Venga a ver, yo como qué, ¿dónde meto otro aparato? Y todos son ventas, ¿no? Usted dice, ¿yo dónde meto otro aparato? Y le dicen, I've got the solution for you. Use storage. Y ahí le guardo todo. O sea, cuando ya tenga su casa repleta de cosas que no usa, ahora ya las puede guardar en otra parte. Cristo te cambia las preguntas. ¿Yo qué es lo que puedo dar? Decía San Basilio Magno decía, lo que tú tienes y no necesitas, no es tuyo, es de los pobres. No es tuyo, no lo llames tuyo porque no es tuyo. Y si lo retienes, se lo estás robando al que sí lo necesita. Mira esa manera de hablar. Si retienes lo que no necesitas, se lo estás robando al que sí lo necesita. Pero no apliquemos eso únicamente para las cosas materiales. Hace tiempo se ha descubierto en nuestra Santa Iglesia que el diezmo no es solamente diezmo de dinero. El diezmo es diezmo de tu tiempo, diezmo de tus talentos. ¿Dónde estás regalando tú de tus talentos? Entonces, miren, muchos de los jóvenes que están aquí están estudiando medicina, están estudiando ingeniería, están estudiando derecho. Otros estudian torcido. Bueno, estos, los que están estudiando, tú tienes que hacerte esta pregunta. Si yo soy un ingeniero, yo puedo dar el 10% de mi tiempo, si no puedes el 10, pues será menos, el 10% de mi tiempo, yo lo puedo dar para obras que embellezcan, que ayuden, que levanten, que sanen, que transmitan, que sean bien para otros. Esa es la alegría de la vida, ese es el sentido de la vida. Les cuento el testimonio de un pastor protestante que no creía en el diezmo. Él creía que eso era un abuso, que eso era demasiado dinero. Él era un hombre casado, tenía un hijo pequeño y siempre se quejaba de que el dinero no le alcanzaba. Y entonces otro amigo de él, que también era pastor protestante, para que se vea que de todos podemos aprender, le dijo, mira, pon a prueba a Dios. Yo sé que tú estás pasando por una situación económica difícil. Pon a prueba a Dios. Haz este experimento. Saca religiosamente el 10% y dalo a los pobres. Sabemos muy bien que el diezmo no solamente es para los pobres, sino también es para la evangelización, es para la iglesia, en fin. Pero en todo caso le dice, da el diezmo, el 10%. Y verás lo que va a suceder en tu vida. Y empiezan a suceder cosas maravillosas. Mire, yo no he conocido una vez que eso falle. Yo no he conocido una persona que se comprometa con Dios. Pero como solo se compromete uno con Dios, a dar y que Dios le falle. Eso no sucede. Y yo quiero hoy invitar a las personas que no creen en estas palabras. Yo les quiero invitar a que pongan a prueba al Señor. ¿Sabe lo que hizo este pastor? Él dijo, voy a dar el 10%. Y si esto funciona, el año entrante voy a dar el 11%. Y si funciona, El año entrante voy a dar el 12%. Cuando él dio su entrevista, ya estaba dando para el servicio de Dios el 18% de sus ingresos. Y Dios nunca falla. Entonces ese es el cambio de mentalidad. Dejemos de ser un pueblo pedigüeño, un pueblo acomplejado, un pueblo lleno de cosas de yo quisiera tener y quisiera también esto y quisiera también esto otro. Un pueblo que se concentra en lo que no tiene. Dejemos de ser un pueblo que se concentra en lo que no tiene y empecemos a dar de lo que tenemos. Empecemos a dar de la alegría que tenemos, del talento que tenemos, del dinero que tenemos. Y yo por eso, no porque esté entrando en este momento nuestro párroco, el padre Augusto. El aplauso sí se le puede dar a nuestro párroco y pastor. Pero no porque él esté entrando, sino porque felicito esa iniciativa. Qué bueno que nos llamen a meternos la mano al bolsillo. Qué bueno que dejemos de ser el pueblo pedigüeño. Qué bueno que descubramos, tengo muchísimo para dar. Tengo fuerzas, tengo talento, tengo preparación, tengo capacidades. Yo puedo servir a mi Señor. Yo puedo entregar a mi Señor de lo que Él me ha dado. Y el Señor multiplica lo que tú le das. Ser cristiano católico y ser misionero son lo mismo. Tú has recibido. Acuérdate lo que decíamos en la predicación, en la mañana. La sangre que llega a ti, llega viva. El amor que llega a ti, llega vivo. Dios no te da un amor muerto. Cuando uno le dan una cosa muerta, ¿cierto? O inanimada, por ejemplo, esta tapa plástica, le dan una tapa plástica y ahí se queda de ese tamaño. Lo que no tiene vida, ahí se queda. Y como además es biodegradable, pues ni siquiera se queda ahí, sino que se deshará. Dios nuestro Padre nos ha dado a su Hijo y nos ha dado el Espíritu. Y Cristo viene a ti vivo. Y la sangre de Cristo viene a ti viva. Y el Espíritu Santo viene vivo y dando vida a tu corazón. Y ese Espíritu quiere seguir amando a través de ti. Y esa palabra de Cristo quiere seguir resonando a través de ti. Y ese Cristo quiere seguir sanando y bendiciendo a través de ti. Yo, mi hermano, yo estoy hecho del mismo material que tú. Si alguna cosa buena has podido encontrar en mí, tú sabes que la única razón es Dios y que solo Él merece la gloria. Si ves que a través de mí el Señor pueda hacer algo bueno, ten presente y ten conciencia de una cosa: el Señor que obra su maravilla a través de mí, obra sus maravillas a través de ti. No tenemos dos dioses. En el que yo creo y en el que tú crees es el mismo. El Espíritu Santo que ha venido a mí y el que viene a ti es el mismo. El Espíritu Santo que movió a Jesucristo, que hizo los milagros en Cristo, que llevó a los mártires al heroísmo, que dio sabiduría a los doctores de la iglesia, que empujó a los misioneros hasta los confines del mundo. Ese Espíritu Santo es el mismo Espíritu que tú has recibido. El mismo Espíritu. Dios no tiene dos Espíritus Santos. Es el mismo y único Espíritu Santo, el que habla por los labios de un hombre tan sabio como Benedicto XVI, nuestro Papa, y el que te va a dar palabras a ti para que tú evangelices ahí donde te encuentras. Tú no vas a estar solo. Tú, mi hermano, tú tienes el Espíritu Santo de Dios, y si tú le das permiso a ese Espíritu quiere seguir amando a través de ti, más allá de las barreras, más allá de los prejuicios, más allá de los límites. Ese Espíritu quiere seguir amando a través de ti. Cristo quiere seguir utilizando tus ojos. Cristo quiere utilizar tus manos. Utiliza tus manos para bendecir. Los papás deben bendecir a sus hijos, es muy importante. Creo que no lo he contado aquí. Mi papá, por ejemplo, siempre nos bendecía a nosotros de niños. Nos bendecía la cabeza y nos bendecía los pies. Nos bendecía la cabecita. En esa época era cabecita, luego creció, se volvió cabezota. Papá nos bendecía la cabecita, por supuesto con el propósito de que Dios nos inspirara buenas ideas, formara nuestra conciencia, viviera siempre en nosotros. Pero papá también nos bendecía los pies. Y yo me acuerdo a mi papá bendiciéndole los pies a mi hermano menor. Les trazaba la señal de la cruz, pidiéndole a Dios, llévalo siempre por buen camino, llévalo siempre por buen camino. Y mire dónde van las bendiciones de mi papá, Edmonton, Alberta, en Canadá. Las bendiciones de mi papá. Bendigan ustedes a sus hijos. Bendíganlos. El amor de ustedes puede ser santificado y quiere ser santificado y va a ser santificado por el Espíritu de Dios. Tú tienes ese Espíritu, bendice a tus hijos, bendícelos. Y los hijos han de pedir la bendición de los papás. Recibe la bendición de tu padre. Cuando nosotros creemos que el Espíritu Santo habita en nosotros, entonces empezamos a realizar las obras del Espíritu en otros. Dios ha traído su amor a tu vida. Romanos capítulo 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y ese amor no ha llegado muerto. Ha llegado vivo. Ese amor ha llegado para seguir amando. Ese amor ha llegado para seguir obrando. Y ese amor va a hacer que tú obres como obraba Jesús. Dice la primera carta de San Juan: el que dice que está en Cristo debe vivir como vivió Cristo, andar como Cristo anduvo. Es decir, Cristo, nuestro Señor, empieza a vivir sus misterios, empieza a vivir su vida santísima en nosotros, y entonces nosotros somos como prolongaciones de Cristo, como ecos de Cristo, ecos de su evangelio, ecos de su palabra, ecos de su amor. Y el Señor va a estar con nosotros, y las cosas van a salir para nuestro bien. Acuérdate ese famoso pasaje del capítulo 8 de la carta a los Romanos: todas las cosas concurren para bien de los que Dios ama. Las cosas al final van a ser para la gloria de Dios y van a ser para bien tuyo. Y por eso yo quiero que tú creas en esa presencia del Señor. Jesús dijo a sus apóstoles: quédense en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. Y la promesa del Padre es ese don maravilloso del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones, nos trae la noticia y la realidad del amor de Dios. Y el Espíritu de Dios, Dios vivo que se infunde en nuestras almas, sigue realizando su obra. Dios sigue amando a través de ti, así como te ha amado a ti. Por eso, mis hermanos, Vamos a entrar en un momento muy especial. Vamos a darle al Señor permiso de que ame a través de nosotros. Vamos a hacer un ejercicio de oración muy hermoso. Después de ese ejercicio, volvemos a esta asamblea general. Yo les pido el favor de que hagamos unos pequeños círculos. Unos pequeños círculos. Esta actividad va a tomar unos minutos y va a ser muy hermosa. Vamos a hacer unos círculos, digamos, de 6 a 12 personas. No menos de 6, por favor. No más de 12 personas. Hagamos unos círculos. Que no haya sillas vacías en cada círculo. Y en cada círculo vamos a empezar a hacer oración muy fuerte. Oración para que cada uno experimente cómo la promesa de Dios se cumple, cómo el Espíritu Santo de Dios sigue amando a través de nosotros.